En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
La doctora Gabriela Piovano es médica infectóloga del Hospital Muñiz. Vamos a hablar con ella sobre, por supuesto, coronavirus, especialmente el tema de la vacunación que tanto nos preocupa aquí en Argentina y en el mundo. ¿Cómo está Dani Salzman? La saluda.
¿Qué tal? Buenos días. Muy bien,
bien. Gracias por atendernos. Bueno, el seguimiento que nosotros hacemos de la vacunación en Israel indica que allí casi se ha vacunado la mitad de la población, que hay vacunas para quienes se quieran vacunar desde los 16 años, y recién, casi un mes después o tres semanas después de la segunda aplicación, empieza a notarse una baja en la tasa de infección y, por supuesto, de internación, pero sí hay casos de chicos o jóvenes, 30, con estados graves todavía internados. ¿Qué es lo que nos cabe esperar aquí, donde todavía no tenemos vacunas y donde percibimos que lo que ha sucedido en Europa y en otros países, que es la aparición de nuevas cepas, en algún momento va a llegar definitivamente, a pesar de que ya se han detectado?
Bueno, yo creo que realmente Israel ha contado una posición muy ventajosa en relación a los ejes no geopolíticos, inclusive, ¿no es cierto? Entonces, inclusive si vamos al caso, hasta te diría que su ubicación geográfica lo benefició, digamos, y obviamente justamente las consecuencias que buscamos tener con las vacunaciones, como muy bien estás diciendo, se empieza a ver, por suerte, en su población, ¿no es cierto? Y en Argentina, bueno, justamente también por nuestra ubicación geográfica y nuestra, digamos, ubicación geopolítica, bueno, se ha, digamos, negociado con muchas empresas, digamos, para contar con las dosis, que es el insumo básico, ¿no? En la medida que no tengamos vacunas, obviamente no vamos a poder vacunar, y más tiempo vamos a tardar. Pero bueno, en Argentina se está negociando justamente con las empresas la transmisión de la tecnología para fabricar en nuestro territorio las dosis para América del Sur. Entonces, bueno, también en ese punto es muy promisorio, ¿no es cierto? Pero la verdad que en este momento nosotros estamos, como también bien decís, siempre creo que tenemos que mirar lo que pasa en el hemisferio norte como nuestro diario del lunes, ¿no? Como se dice vulgarmente, porque justamente ellos vienen, digamos, padeciendo esto antes que nosotros, y entonces la experiencia nos lleva a decir que cuanto más tiempo dejes vos circular las cepas, digamos, los virus en la comunidad, más riesgo hay, no solo de que te importen, entre comillas, cepas, sino que vos mismo las generes, ¿no es cierto? Y hasta acá lo que hemos visto es una supuesta mayor contagiosidad, que está bien, lo puede ser, seguramente, pero que no cambia la vía de contagio, con lo cual tampoco cambia, digamos, la vía de prevención. Y esto es lo otro que también hay que señalarle a la gente, ¿no? Que estos países tuvieron que adoptar entonces la medida de cuarentenar en forma estricta, como se tuvo que hacer en Argentina en un tiempo diferente, pero que, bueno, justamente cuando nosotros vemos los números aplanarse, tiene que ver directamente con la confinación de la circulación de las personas. Entonces, en ese punto, Argentina, digamos, por suerte las vacunas hasta acá han demostrado que sirven para estas variantes, y entonces desde ese punto no es un problema. El problema de las variantes es la posibilidad de, hipotética de que alguna sea más virulenta. También hemos visto que hay casos de reinfección donde la segunda infección es más grave que la primera. Entonces, todo esto, obviamente, en el medio de, como estamos viendo, un rebrote, gracias a la circulación aumentada, más allá de que los números digan que estamos aplanados, yo creo que ahí me parece que hemos estado haciendo menos testeos proporcionalmente, Y lo otro que vemos es la reversión de las internaciones, ¿no es cierto?, que veníamos desagotando los lugares de internación y nosotros de a poco vemos que se están empezando otra vez a llenar, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto, la verdad que la situación es bastante crucial, vamos a decirle, ¿no? Porque si la gente no toma la conducta del cuidado, realmente nos encontramos a futuro con un posible colapso.
Ahora, doctora, percibo, porque nadie sabe exactamente cuánto dura la inmunidad que proveen las vacunas, algunos hablan de 6 meses, otros de 8 meses, otros de 1 año, la verdad es que no ha pasado el tiempo suficiente para saberlo, pero si suponiendo duraran 1 año o hubiera que renovar la vacunación para distintas cepas, como sucede con el tema de la influenza, ¿no nos vamos a encontrar en un cuello de botella donde los que ya se hayan vacunado, hayan tenido esa suerte, van a tener que ser revacunados mientras gran parte de la población todavía no recibió la primera? Lo digo porque el tardar en conseguir las vacunas genera que los primeros que se vacunaron, a lo mejor, mientras otros todavía no llegaron a la primera dosis, pierdan esa inmunidad o parte de ella.
Bueno, la verdad que para mí los datos no estarían indicando eso, sino que la vacunación es una vacuna que va a durar, digamos, inclusive tal vez la posibilidad ha sido un refuerzo de acá 1 año a más de 5 años. Uh-huh. A su vez, las cepas hasta acá son estables en cuanto a la susceptibilidad de la producción de anticuerpos y la biotecnología da la posibilidad también de que, bueno, como bien vos decís, cosa que no es lo que pasa con este virus en relación a la influenza, ¿no es cierto? Digamos, en ese punto, la idea es que no vamos a vacunar una vez por año, sino que vamos a dar 2 dosis y tal vez un refuerzo al año, y con esto nos va a durar más de 5 años. Por eso yo creo que si se toman las medidas como corresponde y en algún momento inclusive empezamos a vacunar a los chicos, obviamente vamos a poder desterrar la circulación. No te digo tal vez del mundo, pero sí de vastas regiones, ¿no? Sobre todo donde se pueda controlar el tráfico aéreo, ¿no? En ese punto, digamos, cuarentenar a la gente que se mueve, básicamente, ¿no? Y esto ya también para las demás pandemias que ya nos vienen augurando. Pero fuera de eso, también hay que decir que justamente el hecho de que se empiece a negociar transferir la tecnología, más allá de que acá hay algunos laboratorios que ya están, digamos, justamente participando en la producción de componentes de la vacuna, bueno, te va a dar obviamente otra perspectiva, ¿no? Porque acá no es que no tenemos más vacunas porque hay alguna clase de inhabilidad. Vos acá estás peleando, entre comillas, con todo el mundo que necesita la vacuna. Por eso también es interesante que vengan las dosis de la Covishield, porque, bueno, la India, junto con Rusia, son los dos países con mayor producción de vacunas del mundo, ¿no? Entonces, ahí también está otra cosa que hay que decir. Algunas farmacéuticas, como no tienen, digamos, la expectativa de la producción en masa, sino por el contrario, porque hay intereses económicos, digamos, por sobre la capacidad de dar un bien al mundo, bueno, se hacen más caros y se hacen menos, con menos posibilidades, digamos, de producir a gran escala. Y esto es lo contrario que pasa en estos otros países que son superpotencias, ¿no? Así que de ese punto está muy bien que el gobierno haya negociado esto, porque seguramente en los sucesivos días vamos a tener la posibilidad de seguir recibiendo dosis. Y bueno, lo otro ventajoso en la Argentina es que hay un sistema de salud pública de vacunación, digamos, que entonces es una estructura sobre la que uno se puede, entre comillas, montar, ¿no?, para hacer la logística y concretar la vacunación.
La última tiene que ver no con la prevención, sino con el tratamiento. ¿Qué se puede contar de lo que se haya avanzado? También en Israel, en los últimos días hablábamos con el director de la DASA, hablaba de un tratamiento que estaba dando buenos resultados, porque de alguna manera tal vez no lleguemos tan rápido a prevenir, pero sí sería un gran avance poder reducir la cantidad de enfermos graves o la mortalidad.
Y seguramente, ¿no? O sea, eso nos hubiese hecho la diferencia de la preocupación que desató esta pandemia, que en realidad no es por los infectados, sino por ese porcentaje que se enferma y se enferma gravemente y digamos, inclusive la cantidad, digamos, que se empieza a acumular lleva a la saturación de cualquier sistema, ¿no? Que es lo que hemos visto también. Por eso también digo, el mejor tratamiento fue cuarentenar. Y en este caso lo que vos decís, obviamente, es bienvenido todo tipo de investigación para justamente sacarnos el problema del coronavirus, que es justamente aquellos que evolucionan de forma grave. Bueno, nosotros por ahora, digamos, no estamos participando en esos estudios, pero bueno, obviamente en un mundo globalizado, si esto sigue avanzando con su buen criterio, seguramente en poco tiempo lo vamos a estar usando en las terapias nuestras, ¿no? Para por lo menos replicar los estudios que ellos tienen.
Sí, estaba pensando indefectiblemente uno enseguida piensa en el SIDA, que nunca pudo desarrollarse una vacuna, pero sí tratamientos efectivos que convirtieron, no digo que
Bueno,
no exista, pero...
te voy a desmentir.
Sí,
Te
a
voy a dar
ver.
una muy buena noticia.
¿Ya hay vacuna?
En este año que pasó, del 2020, llega a la Argentina la vacuna fase 3 para el HIV, que la tenía y la tiene todavía la Fundación Huésped, pero que por razones obvias tuvieron que suspender el estudio. Así que, pero fíjate vos,
¿Cuántos
después de
años, no?
40
Claro.
de 40 años, si el HIV se hubiese transmitido como se tenía tanto miedo al principio, ¿no? Si el SIDA se transmitiera por el aire y por el contacto de las manos, hubiésemos estado 40 años encerrados. Así que eso es lo que también deberíamos reflexionar un poco en todo esto.
Sí, también marca cómo ha evolucionado la ciencia en el mundo entero y la capacidad a veces de trabajar en conjunto distintos laboratorios o distintas universidades para encontrar soluciones globales. Me parece que eso
Vos
es...
fijate lo que vos estás diciendo, ¿no? El HIV pasó como esto, ¿no? Se detectan neumonías atípicas que no se podían explicar y tardaron 2 años en encontrar el virus. En el caso del coronavirus, en noviembre los chinos asumen que en Wuhan tienen un brote de neumonías y para fines de enero nos están presentando la secuencia del virus. Así que el avance, por eso también cuando la gente, entre comillas, desconfía de la velocidad con la que se produjeron, por ejemplo, estos estudios de vacunas, bueno, es porque justamente ya hay un avance tecnológico que ha sido muy vertiginoso y que realmente está muy consolidado en este momento en el mundo, ¿no? Así que eso también tiene que ver con eso.
Bueno, doctora, por suerte cerramos esta nota con luces y con sombras y con alguna luz, porque la verdad es que hay mucha gente muy angustiada y los chicos hoy vuelven a las clases después de un año. Y bueno, necesitamos ir normalizando de a poquito, por supuesto que nada es mágico, pero por lo menos hay algunas buenas señales. Le agradecemos mucho su tiempo.
Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, creo que siempre tenemos que tener una esperanza, pero no tenemos que bajar los brazos, no tenemos que comportarnos como la mariposa que va al fuego, ¿no? Todavía tenemos que sostener, porque fíjate cómo, desgraciadamente, estamos viendo gente conocida, ¿no es cierto? Gente muy querida por todos que está en este momento en una situación de muchísima gravedad, ¿no? Gente como Luque que falleció, o sea, todo esto realmente tiene que llevarnos a reflexionar que a veces cuando uno toma determinadas decisiones no repercuten como uno cree solamente en uno, ¿no? Sino como la globalidad, la comunidad es algo real y tangible. Entonces, también la salida tiene que ver con esto de sentirnos parte de un rebaño, así que bueno, o de un grupo, ¿no? De una comunidad. Así que bueno, estamos en eso. Un beso grande para ustedes y bueno, ya va a terminar todo esto en un tiempo no muy lejano.
Doctora, gracias por su tiempo. Gabriela Piovano es médica infectóloga del Hospital Muñiz.